Vinieron desde el mar, desde la imposibilidad del olvido. Han venido desde el mar hace 49 años y hoy día, que es 30 de agosto, y en Chile se recuerda el día del detenido desaparecido, nosotros hemos querido comenzar de una manera distinta, recordando, rindiendo honor, tributo, entregando afecto y cariño a aquellos que se nos arrebató, a aquellos que se les cegó el futuro y a aquellos que han vivido todo este tiempo recordando, porque lo único que no pudieron arrebatarles jamás fue la memoria. Como sociedad, estamos a nada de cambiar la historia. A pocos días de transformar este Chile que fue descalabrado, violentado, desaparecido en tantos y tantas historias de hombres, mujeres, adolescentes, incluso niños. Hoy día, a nada de marcar la posibilidad que permite transformar Chile, quizás no con la profundidad que hubiésemos deseado. Miramos el pasado, miramos a los que ya no están y recordamos que aún no estando y aún habiéndonos quitado y arrebatado sus afectos, sus historias, sus personalidades, sus ganas de vivir, siguen estando. Siguen estando. No dejarán de estar. Aquí comienza este programa que busca, en esta última instancia, en este último capítulo, hacer lo imposible para que el día domingo aprobemos y tengamos una nueva constitución. Hola Leo, ¿cómo está
¿Cómo
ahí?
estáis?
Partimos diferente, pues, viejo. Generalmente nos reímos un poquito, pero no podemos, pues, ¿eh? Un día como hoy no se puede, hay que reflexionar, hay que pensar. ¿Vinieron del mar o no?
Sí, saludar a las personas que nos ven. Sí, quisimos partir distinto. Hoy se conmemora el Día de las Personas Detenidas y Desaparecidas. La canción está dedicada a Marta Ugarte. Marta Ugarte, que era profesora de militancia comunista, ella era muy activa militante en la época de la Unidad Popular. Y la historia de Marta Ugarte es bien particular porque en estricto rigor ella no es una detenida desaparecida, pero intentaron hacerla desaparecer. Marta Ugarte fue torturada, fue violada, fue golpeada, humillada durante largo tiempo en Villa Grimaldi, o en lo que en ese momento era el cuartel Terranova. Posterior a eso, y se supo hace un poquito años atrás, 10 años atrás más o menos, ella se fue desde el cuartel Terranova hasta el cuartel Simón Bolívar, cuartel que descubrimos porque el mocito del Mamo Contreras se fue de tarro. Cuartel que se caracterizaba porque de ahí nunca nadie salió vivo ni viva. Y Marta Ugarte estuvo ahí. Luego, Marta Ugarte es convertida en un paquete, entre comillas, así le llamaban los militares y los agentes de la DINA cuando ya las personas estaban muertas, con varios huesos fracturados, ¿no es cierto?, para poder ser lanzado al mar amarrados a rieles con alambre. Y Marta Ugarte sale de Simón Bolívar y cuentan que de pronto un militar vio un paquete moviéndose arriba del helicóptero y la remató con un fierrazo brutal en la cabeza. Y la lanzaron al mar para hacerla desaparecer. Por esas cosas de la vida la amarraron mal y apareció en la playa Los Molles. En algún momento se dijo que la prensa dijo que había sido un crimen pasional. Bueno, años después ya se supo que era efectivamente Marta Ugarte intentada desaparecer. Ella es la prueba, en el fondo, de esta práctica de lanzar cuerpos al mar para hacerlos desaparecer. Por eso Marta Ugarte es tan simbólica también, porque si bien es tremendo, tremendamente triste, es un crimen contra todas las mujeres del mundo, contra la humanidad, lo que a ella le hicieron, pero abrió un camino el hecho de que el mar nos la haya devuelto para hacer un poquito más de justicia. Así que también estamos en este capítulo especial conmemorando, recordando a todas las personas que fueron detenidas, desaparecidas en dicho periodo tremendo, tremendamente brutal para nuestro país, y todavía vivimos las consecuencias de eso.
Así es, sí. Oye, se preguntarán dónde está el Cristian, po. ¿Ah, Cristian Álvarez? Es una pregunta que nos hacemos permanentemente en este programa, porque no, sí, pues ya empecemos sobre lo que básicamente hacemos permanentemente, que reírnos un poquito. Cristian no está, ya estamos haciendo todos los esfuerzos para que aparezca, ya espero que aparezca pronto. Pero aprovechemos el tema puntual que estamos revisando. Aquí estamos, mira, borrador en mano y marcado lleno de papeles. El artículo, y lo comentábamos con el Leo antes, el artículo 22, ya vamos a hacer el comentario al tiro. Mira, fíjate que el artículo 22 dice lo siguiente: ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Tiene todo que ver con el día, por eso estamos diciéndolo. Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. Es el artículo 22, que de alguna manera establece para el futuro, ¿cierto? El hecho de que, primero, no pueden existir detenidos desaparecidos. Segundo, que el deber de la búsqueda de las personas que estén en esta condición es un deber que el Estado debe encomendarse y, por lo tanto, debe disponer todos los medios necesarios para poder hallarlos, ¿cierto? No es menor. Si vamos al artículo 23, porque hay tres artículos que están referidos, digamos, a la situación de derechos humanos y de detenciones forzosas, ¿cierto?, y de desapariciones. En el artículo 23 dice: ninguna persona que resida en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada ni sometida a desplazamiento forzado. Por lo tanto, ahí hace alusión al tema del exilio, ¿cierto? Y en el artículo 24, ya vamos a hacer el comentario aquí también, dice: las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial. En su inciso 2, este artículo 24 dice: la desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables. Es decir, nunca, nunca se deja de establecer pena, de buscar responsables, ¿cierto? Y aunque se demore en 1000 años, ¿cierto?, la persona en cuestión puede ser juzgada, ¿cierto? Nunca, nunca usted va a tener este asunto de que no, que pasaron 20 años y ya no es delito. O, por ejemplo, no, que estábamos en una situación de conflicto, por lo tanto, vamos a hacer una amnistía y da lo mismo que le haya sucedido, digamos, haya sido víctima de aquello. Por lo tanto, en ese inciso 2 está clarito que no prescribe y tampoco tiene amnistía. En el inciso 3 de ese artículo 24 dice: son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Ojo con eso. Tales crímenes deben ser investigados de oficio con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no serán susceptibles de impedimento alguno. O sea, obliga en el fondo a la investigación y a la sanción, ¿no? En el inciso 4, son solo 5 incisos en este artículo, las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. Importante eso, ¿no? La reparación frente a la situación vivida con respecto a violaciones de los derechos humanos. Y en el inciso 5 tenemos, ¿cierto?, el Estado garantiza el derecho a la memoria. Aquí, mira este inciso extraordinario. El Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad. Eso es lo que dice en el fondo en estos tres artículos, 22, 23 y 24, relacionados a violaciones de los derechos humanos, desaparición forzosa, ¿cierto? Y situaciones de destierro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, te pregunto, Leo, ¿por qué resulta relevante estos tres artículos que comentamos recién? ¿Por qué resultan relevantes en el ejercicio de una constitución que está mirando hacia el futuro en circunstancias que parecieran ser temas del pasado?
Bueno, primero porque quienes propusieron esto, lo escribieron, lo aprobaron, creo que es un acto también de conciencia respecto a nuestro pasado, porque si bien esto es, ya, pero si ya pasó esto de la dictadura, las heridas están vigentes. Las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, son nuestras también. Y además que todo lo ocurrido durante la tiranía de Pinochet se da en un contexto político. Es por razones políticas que estas personas fueron vejadas de tal manera. Por lo mismo, que diga que toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de los medios necesarios para ello. Todavía vemos a abuelitas que, o sea, están abuelitas por su edad, por el desierto, buscando solas algún resto, algún huesito, lo que sea de algún familiar que fue ahí hecho desaparecer. Y esto le da un rol al Estado en la búsqueda, ¿ya? Además que esto también implicaría que en caso de que volviera a ocurrir, el Estado tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de que no existan pactos de silencio como los que actualmente tienen las Fuerzas Armadas respecto a este tema. Respecto a la amnistía, no olvidemos que en Chile hay una ley de amnistía entre el 73 y el 78, Manu, corrígeme.
Sí.
Que en el fondo le hace una amnistía, amnistía viene de amnesia, olvido. Lo que hace la ley de amnistía es amnistiar todos los delitos ocurridos entre ese periodo, pensando que era un contexto complejo. Esta ley es la que ha permitido, por lo tanto, que haya impunidad. El hecho de que no sepamos la verdad de muchos crímenes horrendos que ocurrieron es lo que genera que hoy día no tengamos reconciliación. Porque las reconciliaciones parten desde la verdad y desde la justicia. El eslogan verdad y justicia no es un eslogan antojadizo. Tiene que ver con que hay una intención de las víctimas de reconciliarnos, toda vez que haya verdad y justicia. En este caso, el texto propuesto se hace cargo de, por lo menos, darle un rol y un deber al Estado para que de aquí para adelante hayan esfuerzos mucho más potentes de que haya verdad, justicia y por lo tanto reconciliación. No va a haber reconciliación sin verdad ni justicia. Eso está claro. Con respecto a la memoria, es fundamental. Y la memoria no tiene que ver solamente con ir al pasado por ir al pasado. Tiene que ver con educar. Tiene que ver con que la memoria es el instrumento que tenemos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, po. Si de eso se trata. Lamentablemente, yo creo que hemos avanzado mucho en políticas de memoria, en memoria emblemática, ¿ya? Hemos avanzado mucho, pero creo que no ha sido suficiente, porque esa educación en memoria no ha permeado a toda la sociedad. Por ejemplo, no ha permeado a nuestras Fuerzas Armadas, que durante el estallido violaron los derechos humanos de manera masiva, ¿ya? Por eso creo que es importante lo que nos está planteando el texto, porque nos defiende, nos pone un manto de protección de decir esto nunca más puede volver a ocurrir. Pero si es que ocurre, porque tampoco uno puede decir esto nunca más va a ocurrir porque acá está escrito, si es que ocurre, el Estado está obligado a hacer justicia, a buscarnos si nos hacen desaparecer y a que esos delitos no van a ser amnistiables.
Sí, pues.
Oye,
Pues bien,
llegó,
oye, llegó, sí, llegó el jefe.
Cambiemos bueno, el tema mejor porque
no le gustan tema, esas cosas. No le gustan, no le trae como...
Ah, escucha, me pusieron ya el tiro, no alcancé a decir hola.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Bien, pues repartiendo constituciones.
Estamos buscando... repartiendo constituciones, Cristian, muy bien.
Sí.
No las estáis vendiendo, supongo.
No las estáis vendiendo, claro.
La estamos vendiendo por recursos para la radio, pues.
Muy bien, muy bien. No, sí, no, porque sí, oye, que tenía una banderita atrás, qué bonito, mira. No te había agachado, no te había agachado la decoración.
Oye, oye, es que es, bueno, yo sé que están hablando de un tema igual sensible, pero paréntesis, me demoré por lo mismo. Yo creo que es importante que todos votemos informados, más allá de cuál es la posición, porque me tocó repartirle incluso a una dirigente social de derecha.
¿Ya?
Me tocó repartirle como 15 o 17 textos.
¿De qué? ¿De la
Constitución? Fue muy interesante haberle entregado a una persona que de derecha que decía que no sabía cuál era la opción, a cuál iba a votar.
Ya.
Yo lo que le dije, mire, aunque nosotros hicimos una cartita, así como agradeciendo al dirigente social, históricamente han trabajado tanto, y pusimos uno de los, una de las cosas más del parte de la Constitución, pusimos una norma escrita, ¿cachai? Entonces, como parte de reivindicar la labor del dirigente social. Y ella me dice que no sabe por qué votar. Y no. Lo que hemos dicho nosotros acá, en la radio, y creo que lo hablamos por interno también, que al Leo le ha servido esto de estar en la radio porque se puede explayar en otro ámbito, en otro espacio. Y Calita. Con ella también le dije lo mismo. O sea, yo voy por la prueba, pero léala. Aquí, 17 constituciones para que lea. Léala y informe si vote informada de verdad con lo que va a hacer, porque si va a votar rechazo, pero vote rechazo sabiendo real y no lo que le están diciendo los demás de derecha o algunos del republicano medio engañosos por ahí, pero eso, y cerrando el paréntesis hoy y yendo al punto que están haciendo ustedes o linkearlo un poquito, la Alameda estaba súper linda en el bandejón, no porque la gente está durmiendo en el bandejón, sino porque cercano a la Universidad de Chile pusieron en los afiches de los detenidos desaparecidos. Hicieron como una intervención. Entonces tú pasabas por ahí, igual se notaba como que había un ambiente, no de festividad, pero sí
conmemoración.
Como una conmemoración. Exacto. Entonces, pucha, yo iba con otra mentalidad, porque iba para otro lado, iba con otro chip, y de repente veo la cuestión y como, oh, bueno, así como que recordé y fue como, oh, es verdad que estamos en un día sumamente importante para todos, no para algunos nomás. No le pertenece a un partido ni a un movimiento en específico, sino que a Chile en general está dificultada. Y como decían ustedes, y el texto lo dice, y creo que esto es ser redundante, pero sin la verdad, justicia y la reparación, y creo que lo dijo la Toa en la entrevista que tenía con la Matei, nosotros estamos llenos de heridas que no hemos hecho durante la historia. Y creo que la convención o la constitución viene a no a sanarla, pero sí dar la disposición a poder sanarla. En cambio, con la constitución actual es imposible hacerlo, porque siempre nos vamos a confrontar en esas situaciones, porque uno quieren o no quieren a uno de los dos bandos, como que no hay una forma de unirlo o de encaminar algo. Y la constitución dice eso, que van a buscar y van a crear una institución que busque, valga la redundancia, y esclarezca toda la mayoría de los detenidos desaparecidos que hubieron en la época, para poder hacer esa reparación con los familiares de esos detenidos desaparecidos. Así que eso quería, además, sumar.
Bien. Oye, creo que está bien, digamos, ya hicimos el comentario correspondiente, la reflexión. Uno siempre podría alargarse con esto, pero les quiero recordar algo, querubines, que estamos a 30 de agosto y quiere decir que nos quedan tan solo, a ver, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cinco días para el plebiscito. ¿Se imaginaron alguna vez que íbamos a estar en esta? Yo creo, si tú te preguntas hace 5 años, ¿vamos a cambiar la constitución? Nadie hubiera pensado siquiera en eso, nadie. Ni la gente que estuvo haciendo los cabildos que tanto le gustan al Leo, nadie, absolutamente nadie hubiese estado pensando en que era posible. Entonces, ahora, en este instante, yo tengo una sensación, no sé usted, una sensación de ansiedad, es una cuestión tremenda, tremenda, tremenda. Yo todos los días en la mañana saludo a mis compañeros de trabajo y les digo, los saludo en la mañana, les digo, quedan 6 días, quedan, no sé, tantos días, nadie está tan nervioso, no los veo tan nerviosos como yo, pero y el mundo sigue girando. Yo pensamos hoy día vamos a traer una bandera, no sé, alguna cosa. Alguien va a sacar una bandera de la axila, de algún otro, de alguna otra zona erógena, ¿cierto? Porque efectivamente, efectivamente, el fin de semana ocurrió, yo creo que de todas las cosas marcianas que pasó por el tema del plebiscito, de todo lo extraño que ha pasado en el tiempo, ¿ya? Debe haber sido lo más bizarro, pero no sé si la palabra bizarro cae bien, pero lo más rancio que hayamos visto alguna vez en el planeta Tierra, eleccionario, que fue este sacarse la bandera de ¿cómo decirlo? No quiero sonar vulgar, pero sacar la bandera de ahí, no sé, ¿me entendí? Era como innecesario a todas luces, le da herramienta a la gente el rechazo, que siguiera hablando de tonteras, después todo se tornó, toda la discusión del día domingo, de los días venideros, se tornó en la bandera. Entonces ya nadie hablaba si aprobaba o rechazaba, si era buena o mala la constitución, todo el mundo entró una suerte como de chauvinismo enfermizo en torno a los símbolos patrios, en torno a la bandera, cantar el himno, todas esas cosas que históricamente nos ha causado cierto nivel de repulsión por los chauvinistas, no por el símbolo patrio en lo particular, sucedió de lado y lado. Entonces ya era ¿qué bando cantaba el himno más bonito, más fuerte, más grande, quién tenía la bandera más grande, ¿cierto? Aunque bueno, convengamos que la bandera en cuestión era igual, era grande, ¿no? Pero lo cierto es que no, yo escuché que era como grande la bandera. No, de verdad, Leo, si no te reías, bueno, si escuché que de verdad era como grande. Yo imaginaba una banderita chiquitita, ¿no? Era una. Era como la bandera. Era como la bandera de la Plaza de la Constitución, como que no salía nunca, no terminaba jamás. Bueno, el asunto es que. ¿Qué les pareció el episodio? Si tenemos que hablar de eso. Bueno, después vamos a hablar de Gonzalo Lacarrera y todo eso. Pero ¿qué les pareció eso, man?
Condenable, pues. De hecho, esta radio emitió su opinión oficial, principalmente porque era un acto donde había niñas y niños. Para mí, lo que pasó el sábado va más allá del tema de la bandera. La verdad, yo no soy patriota, no me considero que no me siento pasado a llevar personalmente porque hayan hecho dicho acto con la bandera. A mí lo que me ofende, me preocupa, es que había niños y niñas. Que no tienen por qué ver eso, es una vulneración a niñas y niños lo que hicieron, ¿ya? A mí me llama profundamente la atención que desde el rechazo han condenado el ultraje a los símbolos patrios, pero no están ni ahí con los niños, siendo que siempre han dicho los niños primero, mentira, el gobierno de Piñera baleaba a los niños del Sename.
¿Cómo olvidarlo?
Por tanto, la verdad es que para mí esto va más allá de la campaña, el contexto campaña, que hay una vulneración terrible a niñas y niños que estaban ahí, ¿ya? Que la cometían no solamente quienes cometieron el acto, sino que todos aquellos que se dedicaron a compartir y recompartir el video, porque eso hace también que niños y niñas puedan verlo. Por lo tanto, creo que lo ocurrido es que independiente de tu tendencia sexual y tu identidad de género, la educación sexual integral tiene que ser para todos y todas y todes. Porque en el fondo, eso fue un acto de profunda profundo individualismo en contra de niños y niñas, porque ahí ellos pusieron su performance, que metafóricamente puede haber sido espectacular. Yo creo que había otras formas de abortar el Estado.
Sí,
bueno. ¿Cachai? Como concepto, te lo concedo. Aborta el Estado, ¿cachai? Es como la frase cuando las chiquillas dicen mata al macho. No están diciendo que hay que salir a matar hombres. Es una metáfora. Nos están diciendo mata al machismo que lleváis dentro, matemos el patriarcado, matemos la cultura machista. ¿Cachai? Y ellas hacen, por ejemplo, el baile de las tesis, cuando dicen que el Estado opresor es un macho violador, hay una metáfora ahí y hay una cuestión también súper concreta que nos están diciendo. Entonces, aborta el Estado, aborta la patria, puedo hasta concordar con el concepto y lo que significa, pero la forma en que lo expresaste Horrible. Y con esto cierro. Leí un tuit por ahí que decía que el arte es transgresión, siempre. Sí. Pero no toda transgresión es arte.
Es verdad, eso es verdad.
Y lo que pasó el sábado es una transgresión horrible que no tiene nada que ver con el arte tampoco.
No, además que instaló una nueva categoría dentro de las conductas, que es la banderofilia.
Además, tenemos trastorno nuevo.
¿Qué tal?
Oye, yo digo, es que en ese sentido yo no voy a estar en contra de la situación. Yo, siendo profesor de música o como de arte, yo no. Primero creo que lo que dice Leo es sumamente fundamental. La Constitución y nosotros como profesores y como ciudadanos siempre apelamos, creo, a las futuras generaciones. Y esas futuras generaciones son las que nosotros les queremos entregar o queremos, no sé si crear sería la palabra, pero es como traspasar la posta de un Chile un poco más digno en todo ámbito. Y nosotros como profesores igual siempre hemos tratado de luchar por una educación temprana, afectiva y sexual de los niños, niñas y niñas, como dice el Leo, porque hoy en día, por esta especie de tabú que se generó anteriormente con la historia antes de nosotros, sobre todo con la fuerza de la Iglesia Católica y fuerza de muchas otras iglesias o dogmatismos cristianos, o como lo quieran llamar ustedes, religiosos, prohíben muchas de las conversaciones que no tienen que ver con tanto con Dios, sino con el cuidarse, con el cuidar el cuerpo, cuidar al otro y amar al otro o a otra. Y el acto de ese momento lo que hizo vino a romper lo que nosotros estamos tratando de hacer y lo que estamos tratando de hacer en los colegios. Incluso yo creo que muchos de ustedes que son papás también lo están haciendo como papás. Entonces estamos en un momento histórico sumamente importante, como dice el Manu, sumamente importante. Estamos cambiando Chile en muchas situaciones, o queremos cambiar Chile en muchas situaciones, ojalá así sea el domingo. Queremos cambiar en muchas situaciones. Darnos libertades, obviamente, tener más derechos, acceder a esos derechos y no comprar esos derechos. Y también nosotros queremos amarnos, querernos, ser empáticos. Y lo que hizo el show en ese momento, a través de su arte, que fue, más allá de que lo interpretemos o ellos lo quisieron decir de alguna u otra forma, como dice el Leo, en este momento no tiene cabida un tipo de arte así en público. Quizás si lo hubieran hecho ellos de forma privada, con su grupo de amigos, y es una performance, es wea de ellos, ¿lo cacháis? Lo pueden hacer, es parte del grupo de... Como me parece que lo hacía uno de los filósofos también, no sé si era ni... No, pero uno de los filósofos hacía un encuentro así, en pequeños grupos, y expandía su filosofía, y era rupturista en el momento. Estos querían hacer algo, me imagino que algo similar a través del arte, pero no. Estamos en otro momento histórico, creo que lo empañó. Y al final, obviamente, la derecha y todo el sector, el ultrón, saltó al tiro, pues había que aprovechar el momento político. Sí, obviamente salió la bandera, salieron todos los tweets de una, ¿cachai? Y lo mismo está pasando ahora con lo hablamos con el Leo por Twitter, por WhatsApp, con esto termino. Con De La Carrera está pasando lo mismo. Ahora, lamentablemente, De La Carrera pertenece a un sector que es violento. Entonces, no es que la izquierda sea toda haciendo actos rupturistas por el mundo, ¿cachai? No. Es que son artistas, sí, crearon. Incluso en el gobierno de Allende fue donde más floreció culturalmente el país. Pero eso no significó que anduvieran haciendo cosas que en ese momento eran prohibidas o culturalmente todavía no estaban...
Otros tiempos igual.
Pero eso terminó.
Cristian, me vaya a disculpar, pero acuérdate lo que decía el Clarín, que los colipatos habían subido por el chorro.
Sí, pero...
Acuérdate. No, pero,
sí, mira, pero eso no fue un acto público como lo hizo el...
Ahora yo creo que igual el acto en sí mismo, el acto en sí mismo sí fue rupturista. No sé si arte.
¿Qué rompió? No lo sé. El Leo quería hablar.
Sí. No, yo solo quería decir que dentro de toda la... El sábado en la noche estábamos... Yo me iba a acostar tranquilamente. Veo el Twitter y de repente veo el... ¡Ay, qué descalabro! ¿Cachai? Pero creo que, entre comillas, pasó piola. O sea, no pasó piola, pero creo que no alcanzó a hacer un acto que se le endosara a la prueba. ¿Por qué? Porque inmediatamente los principales rostros de la prueba, los rostros más mediáticos, salieron, pero en masa, al tiro, a condenar lo que había pasado. Y creo que en ese sentido no se nos endosa la prueba. Distinto es lo del carretonero del domingo, que el rechazo todavía no lo condena. Mario Desbordes sigue justificándolo. Además, hoy día el rechazo ha tenido un día pésimo, porque por un lado la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de amparo que interpuso Pablo Longueira, y para rematar el día, la guinda de la torta, Gonzalo de la Carrera agrede físicamente, le pone un puñetazo al vicepresidente de la Cámara Baja. Acto seguido es expulsado a los republicanos. ¿Qué tal?
Oye, y le sumo a eso la palabra no es querella, pero como la investigación que le hicieron al ministerio, ¿cómo se llama el que tiene la Camila Vallejo? Se olvidó.
La subsecretaría.
La subsecretaría ministerial, ¿no? Le pusieron un recurso para poder hacer investigación porque estaba usando, malversando fondos y haciendo publicidad hacia sí mismo por el apruebo.
Ya.
Y falló todo en contra, así que viene en un avión en picada. Y claro. No sé si lo queríamos comentar, pero quizás importante también, referente a los actos entre izquierdas, derechas, morales, no morales, o ¿cómo se llama esto? Evo Morales. Quiero mostrarles.
¿Qué muestran? Cuidado.
No sé si lo ven.
Sí.
¿Por qué lo linkeo? Porque la derecha siempre se endosa esta cuestión de ser súper morales, de creer en una educación que Dios les impuso, no sé qué weas inventan. Y una de las cuestiones principales que ha utilizado la derecha, y sobre todo me pareció que salió en el, no sé si fue en El Mostrador o en El Ciudadano, pero la mayoría de la publicidad de los medios de comunicaciones, tanto de radio como de la prensa escrita, más del 50, si no más del 60%, por lo que habíamos leído, yo se los mandé por WhatsApp, pertenecía a propaganda de la derecha del rechazo. Y la mayoría de la propaganda del apruebo ha sido solamente casi en el casa a casa, con suerte. Y por allá, un programa de radio que pagaron como 1,5 millones, 3 millones. No me acuerdo la cifra, pero el otro estaba hablando de centenares de millones. Y la tercera es uno de los pilares, junto al Mercurio, de los pilares fundamentales del rechazo. ¿Y por qué les muestro eso? Y lo linkeo con lo de la moralidad de la derecha. La imagen ha causado, pero hoy día, entre la imagen y el de la carrera, se están agarrando a combos para ver quién le pega más fuerte a la derecha. Y una de las cuestiones importantes que aparece acá es eso, de la deuda de alimentos y el nuevo registro de deuda. ¿Qué pasa si no se paga y aparece al tiro la imagen de un papá llorando, triste, porque la mamá se lleva a los hijos? Le dijo que se supone que el papá no le pudo pagar, supongo yo, que es la imagen que quieren poner ellos. Pues yo, para mí, es como, no deberían haber puesto ninguna imagen de partida. Pongan la cuestión, un gráfico de torta, por último, de los papás y la cuestión, y después cuáles son las medidas a tomar. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo linkean con el hecho de este rechazo o esta idea de derecha moralista?
El rechazo crece, viejo. El rechazo crece. No, crece su caída. Pero fuera de chiste, más allá un poco de lo que estáis ahí viendo, tiene que ver con cómo consiguen el mundo igual, cómo lo entienden, van delineando un poco las situaciones. Cómo juegan un poco con lo que es moral y ético, qué condenan y qué no condenan. Por ahí un comentario, Ricardo, ¿no? Dice, vamos a pegarle al guaso de la carrera, ponte tú, ¿cachai? Entonces, imagínate lo que implica, al otro día del banderazo, llamémosle banderazo, ¿no? Al otro día del banderazo tenemos una carreta que casi mata a un ciclista. Y yo
niño,
no vi,
atropelló a un niño.
Además, y por eso te digo, la noticia no se iguala, no es que se tengan que igualar, pero no es la misma cobertura, ¿cachai? Los medios van, la moralina cambia de acuerdo a la percepción, a la intención, a lo que uno persigue. Hay multitudinarias concentraciones por el apruebo en distintas comunas, que si no es por las redes sociales tú no te informás, porque en la tele nada. Ya, y te buscan igualar las situaciones. No, el rechazo estuvo en tal lado con 5 viejas dentro de una casa. Y el otro lado tenés 200.000 personas en tal, y te lo igualan. ¿Cachai? Entonces, la moralina y lo que se muestra, lo que no se muestra, lo que se decide mostrar o no. Básicamente a esta altura me tiene un poco sin cuidado. Yo de verdad que mientras veía un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos cierres, en las últimas comunas que han hecho actividades, aumenta para mí un poco la tranquilidad, no sé si la tranquilidad, pero al menos la confianza de que esto se puede ganar, y se puede ganar en la medida que de verdad creemos que es posible, ¿cachai? En la medida que de verdad creemos que si nuestro deber es levantarnos e ir a probar, esta cuestión se gana, y siento yo que tiene que ver un poco con la convicción de uno, pero también generar la convicción en el que tenía al lado, de que hay una cuestión importante por hacer ese día, ¿cachai? Hoy día estaba hablando con un militar, ¿ya? No voy a contar la historia entera, pero con un militar que fue a un colegio y que se espera, ellos hacen los cálculos, se espera una gran cantidad de gente a la hora del voto. Estamos hablando de una cifra nunca antes vista.
Nunca antes vista. Decir otra cosa.
No, una cifra nunca antes vista en los locales. Están todos preparándose porque se sabe que va a venir una cantidad, un mar humano de gente ahora. Entonces,
oye, sería estar despejado a 26 grados.
Por eso te digo, hay que estar atento. De verdad que es una jornada histórica, pero no vamos a vivir, yo te lo digo, probablemente no vamos a vivir una jornada cívica de estas características en nuestra vida. Va a ser esta y no vamos a ver otra igual.
Pucha, es que nosotros igual no ha tocado... Lo hablaba con compañeros y compañeras, que no ha tocado pesado el hecho de que no ha tocado elección tras elección. Hoy no hemos parado, digamos, el Leo dijo,
sí.
Dependiendo de las votaciones ahora del 4, esta radio muere, o el programa de nosotros puede morir.
Por favor, pueden hacer otra convención, claro, a nosotros nos conviene.
Que gane el rechazo para poder seguir, pero no, pero...
Claro, si gana la prueba, se nos acaba el tema de conversación y se cierra la radio.
No, pero ahí le dedicamos un siglo entero a las banderas. Y a las performances, ¿no?
Exacto. Oye, pero y todas esas cuestiones de los argumentos que están, o que nosotros creemos que son a favor o no del apruebo o el rechazo, hay algo que me llamaba la atención, como diciendo, tratando de linkearlo a lo que decís tú, porque cada vez han crecido más los apruebos, los aprobazos, banderazos, cicletadas y todas las cuestiones. Han crecido mucho. Y una de las formas de sacarse el pillo de la derecha, o del rechazo, es que llevan bandas musicales los de la prueba, por eso llega la gente.
Llega, pero ellos pueden bien. Llevar a Lijara, pueden llevar a
pero si sea, quisieron hacer uno en el Caupolicán fue, ¿no?
Sí, pues, si no.
Después, al otro día de la cuestión del Caupolicanazo feminista, al otro día iban a hacer el de la campaña del rechazo.
¿Ya?
Iban a haber unos cantantes, la cuestión, creo que se suspendió. Y ahora, pero para que lo vean logísticamente,
¿ya?
El jueves es el cierre de campaña a nivel nacional de apruebo, rechazo.
De lo que sea.
De lo que sea, banderazo, ¿sí? Asterisco, lo que queráis, ¿cachai? Ahí ¿ya? se termina.
Pero ¿por qué?
El performance se termina justo ese día. La cuestión es que en la Alameda, con Portugal, creo que es, si no mal recuerdo, McKeever, creo que se llama, es la de la Pro.
Santa Rosa con Santa Rosa.
Sí, ya desde las 5, desde las 5 estamos ahí. Y en el Parque Metropolitano,
vayan a trabajar,
un par de cuadras, es del rechazo.
¡Oh!
¿Cuál es el punto central? O sea, esto lo venía pensando mientras estaba en el taco, recién ahí en
Telegram.
¿Cuál es el punto central? Plaza La Dignidad, po.
Entonces,
oye, pero imagínate, ¿quién organiza esto?
¿Alguien pensó esto? ¿Hay alguna persona, oye, que organiza esto?
Ni para los clásicos la hago con el coro. O sea, las barras se topaban bien lejos del estadio, po.
Sí,
ahora sí tengo que decir una cosa, los del rechazo lo que decían es que ellos querían hacer algo en la Alameda, parece, o en
que vayan a hacer al
Parque Santiago Centro.
Claro, en Kennedy, avenida Kennedy con las tranqueras de, allá
en que el lo estadio hagan San allá Carlos arriba
Boquindo,
en el paso
San Carlos Boquindo, sí, ese
es en, los dominicos.
Claro, entonces, pero lo dejo como un planteamiento ahora. Creo que a ese parque metropolitano no van a llegar tantas personas así como lo hicieron en el cierre de campaña anterior. No sé si se acuerdan, cuando lo hicieron arriba en el
Parque Araucano. Ahí.
Puta, llegaron 1,000 y nosotros éramos como 200,000.
No, además incluso lo más... Parque Almagro.
¿Cuánto
era? 40.
Ya, sí, obvio, pero no vamos a hacer...
Ya, pero nada, mucho más. El punto es que eran más. Es sí, que por las bandas, encuentro yo que es por las bandas, igual han ido artistas re buenos. De hecho, fue el otro día un grupo de tres hombres que estaban vestidos y sacaban una bandera. Estaba lleno.
Son magos.
Sí, y parecían magos porque no terminaban nunca sacar la bandera. Que
oye, no, el otro día yo estuve en una pruebazo, Mauricio Redolé, notable. Po.
Otra cosa, ¿no?
Es maravilloso. En cambio, los otros, ¿a quién llevan? Alberto Plaza.
Yapu.
Oscar Andrade. Un poquito cagado, Oscar Andrade. Gracias, Oscar, por el Noticiero Crónico, ya su gran aporte a la vida. Pero
oye, quizás ya nos estamos pasando así como de un tema súper grave, un tema.
No, pero. Está bien.
Ay, había una cuestión que era sumamente importante. Ah, lo dijo el Leo así de pasada, lo de Yaitul. ¿Qué será lo que quiere decir el abogado?
Nada.
Así que a mí me dejó así como súper... A ver, lo primero que leo con el titular y leo la noticia después de lo que él dice, que hay unos documentos donde salen conversaciones con el gobierno, que posiblemente los van a sacar después, dentro de estos días. ¿Y por qué no lo sacan al tiro? Porque uno... Bueno, en este momento está el proceso está en que Yaitul lo están tratando de darle la posibilidad de tener prisión... Fuera de la prisión, no sé cómo decirlo. Como...
¿Cómo eso?
En la casa, ¿cómo se dice esa weá? Se me olvidó.
Ah, domiciliario.
Sí.
Arresto domiciliario.
Que se lo lleven a la cárcel allá en Temuco, porque hay dentro de la cárcel hay una comunidad mapuche, entonces también se lo quieren llevar para allá para que esté con su... Claro. Esa podría ser la posibilidad de lo que está barajando ahora el abogado. Pero entre ese tanto, lanza esta cuestión. Que además tenemos conversaciones donde podría, bla, 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 bla. La cuestión es que, ¿por qué no lo lanza ahora? Me preguntaba, quizás especulando. ¿Tendrá algo que ver que pueda manchar al gobierno en su totalidad? ¿Será que no aparece nada y es una cuestión que lanzó por
la... Un volador de luces. Mami, no sé, ¿qué será lo que era Yaitul? Sí, no sé qué irá a hacer. Pues. A mí me tiene un poco guatón, Yaitul. Aquí peleamos siempre, pero me tiene un poco guatón, Yaitul. ¿Cachai? Si el loco va a seguir su volada, bueno, síguela. Pero un poquito de conciencia, un poquito así estamos a punto de hacer una transformación importante, dejar atrás la dictadura por fin y todo lo que eso implica.
¿Pero qué le habrías pedido tú a la CAM y a... ¿Cómo se llama el otro, Leo? ¿Guam?
No, sí, ya lo hemos discutido.
Es que hay dos grupos, creo que andan dando vueltas.
Oye, es que las personas que nos están viendo, este es un tema de discusión permanente. Y de agresiones verbales.
Brutales. Sí, es que yo insisto, para mí la postura es legítima, ¿cachai? Está bien. Podéis bancar lo que pasa ahí y sabemos lo que históricamente ha sucedido, lo sabemos. Pero a mí lo que me parece insólito es la situación. Estamos aquí en un contexto, cinco días.
Defensor del diablo. Bueno, no le voy a poner defensor del diablo, pero defensor de lo que podría ser el pensamiento de ellos.
¿De Pinochet?
¿Pero por qué yo tengo que poner pause a una guerra que llevo tantos años? ¿Por qué tengo que, ahora que los chilenos quieren hacer una nueva constitución, yo tengo que ponerle pause a algo que me viene destruyendo familiarmente mi terreno, mi cultura, todo?
Mira, dentro del mundo mapuche no hay una única mirada de este asunto.
Incluso había uno en la constitución...
Por eso te digo, tení gente, comunidades que están pro la constitución, tení otros que no, tení, bueno, la misma diversidad que en la sociedad.
Pero mestiza. Hoy día estamos en la idea de incluir a las minorías.
Claro.
A eso apunta la nueva constitución.
Y es un avance, sí, gigantesco, ¿cachai? Gigantesco. Todavía falta, es inacabado. Pero bueno, lo de Yaitul tiene miles de lecturas. Miles. Podría haber sido, ¿cómo se llama? Puede ser una operación política detrás de esto. Puede haber una operación plebiscitaria detrás de esto. Pues tantas cuestiones que están involucradas, ¿cachai? Pero lo que yo digo es que el momento es incómodo. Si esto pasa en dos meses más, como que ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿cachai? Pero en este momento es incómodo. En este momento y yo creo que no le han sacado el partido. Yo todavía creo que no le han sacado el partido y me da un terror que un día antes, dos días antes, tres días antes, que alguna cagada gigante.
Es que ahí sí que nos vamos a ver. Con esto termino para darle la palabra al Leo, pero... Porque una de las cosas que le decía, la derecha dice que es algo que está orquestando el gobierno. El gobierno como que no sabe para dónde disparar, o por lo menos mediáticamente no lo ha hecho. Pero una de las cosas que dijo, no sé si fue Boric o alguien, dijo que las policías, la PDI y las otras policías como de investigaciones que hay, tienen como una especie de autonomía del gobierno, como que le pertenecen al Ministerio Público en general. Y nosotros lo hablamos con el libro de Intramarcha y todo, con el Ministerio Público. ¿No será que el Ministerio Público está obedeciendo, o las policías, en su afán autónomo, porque también vamos a hablar de autonomía, estos jóvenes sí que se han mandado solo durante no sé cuántas décadas, lo estén haciendo también como un juego político? Yo creo que lo están aprovechando. Mi pensamiento es que lo están aprovechando. Pero de que hay algo de comunicación incluso del gobierno con la CAMO, debe haber habido.
Obvio que sí.
Siempre lo intentaron desde el primer día. Desde el primer día que hicieron entablar una conversación. Claro, nosotros discutimos acá y dijimos que al final, por lo menos yo concuerdo, o me hizo entender, Leo, de que había una imposición del chileno a una cultura así como, oye, yo vengo, quiero hablar contigo. Pero el otro, oye, pero yo no sé si te quiero recibir. ¿Cachai? Es como... en ese sentido lo entendí, ya, quizás no fuimos lo suficientemente humildes para poder ir a hablar con ellos, como gobierno lo digo, y ahora están teniendo todos estos coletazos, pero de que hay algo detrás político, yo creo que siempre las policías han hecho algo, y con esto termino, la carreta cuando atropella a la gente, sale corriendo con el caballito pobre ahí todo malherido, ¿quiénes son los que salvan al de la carreta? Son los mismos pacos. Y después lo liberan con un parte médico donde tiene una fractura expuesta en dos dedos de la mano, no sé cuánto. Y hay un video donde sale con las dos manos echando la foca, cuando ya había terminado toda esta cuestión, y los dedos todavía están pegados a las manos. Así que tanta verdad no era. Por eso digo, las policías tienen un carácter político hoy en día.
Mira, yo creo que lo que está pasando con la CAM específicamente, porque Yaitul es el Weichaf, el vocero, pero es vocero de una organización que es la Coordinadora Arauco Mayeco, que surge en el 97 a propósito de los atentados a los camiones, a los tres primeros camiones que se queman. Creo que es un fenómeno que no podemos analizar desde la clave izquierda-derecha del siglo XX, ni tampoco podemos analizarla desde la clave apruebo o rechazo a propósito de lo que está en boga ahora en la contingencia. Daniel Innerarity, en su libro Teoría de una democracia compleja, ahí señala que hay que analizar los problemas en su complejidad para que la democracia funcione bien. La Coordinadora Arauco Mayeco, hay que entender cuáles han sido sus trayectorias políticas y cuáles han sido sus posturas referente a cómo entienden la autonomía. Porque dentro del mundo mapuche hay muchas formas de entender y comprender lo que es la autonomía y la autodeterminación. ADMAPU tiene una postura, el Consejo de Todas las Tierras tiene otra postura. Dije ADMAPU, Hualmapuwen tiene otra postura. Hay una postura bastante interesante que viene de Francisco Huanchumilla, de cómo entiende la autodeterminación y la autodeterminación y la autonomía, perdón. Y la CAM tiene una que, si bien no difiere tanto de otras posturas, la diferencia está en cómo se logra llegar a esa autonomía y esa autodeterminación. Y esa autonomía y autodeterminación, la forma de llegar, no es con ni desde el Estado, es por fuera del Estado. Porque legítimamente y con mucha razón no creen ni confían en el Estado, independiente de quién gobierne, da lo mismo quién gobierne. ¿ya? Para la CAM. Da lo mismo si gobierna la izquierda o la derecha. La izquierda le prometió que iban a ser reconocidos constitucionalmente cuando asume Elwin. Promesa que nunca se cumplió. Entonces, no hay que entenderlo en esas claves. Si es o no el momento, reitero, ni los del rechazo ni los del apruebo se pueden apropiar de los coletazos positivos o negativos que esto pueda traer para un bando u otro, porque para la CAM no es relevante el plebiscito del domingo. Toda vez que, desde la mirada de la CAM, lo que hace el texto, y es una crítica que yo igual encuentro legítima, lo que hace el texto es encauzar dentro del Estado las demandas por territorio. Y esa no es la postura de la CAM. Hay posturas que van desde simplemente tener escaños reservados en las instituciones del Estado. Desde el etnonacionalismo postulan, por ejemplo, que los beneficios de la autonomía de la novena región son tanto para chilenos como para mapuche. Pero desde el nacionalismo indígena, que ya es un poco más separatista, dicen no, po, estos beneficios democráticos tienen que ser solo para los pueblos originarios. Es una discusión abierta dentro del mundo mapuche, no está zanjada, la CAM tiene su postura, pero creo que no podemos analizar este fenómeno en clave izquierdas-derechas, ni tampoco en claves apruebo-rechazo. Es un fenómeno más complejo, se trata del nacionalismo indígena, y eso va más allá de estas claves. Yo lo considero legítimo, es una postura que en cierto modo comparto su desconfianza con el Estado, comparto la postura de cómo tienen que recuperarse las tierras también, no en el sentido de tomar las armas para ir a la ofensiva, pero sí como legítima defensa y como legítima resistencia. La Carta de los Derechos Humanos, en su preámbulo, habla de que es legítimo defenderte por las armas de una tiranía. Ellos están ejerciendo un derecho humano, ¿ya? Eso es lo que quería comentar respecto de lo que está pasando. Me parece que también, así como no hay que analizarlo en clave de apruebo, rechazo, izquierda, derecha, tampoco esto se trata de Héctor Yaitul, es la CAM. Y hay que analizarlo o intentar ponerse en ese lugar. Temucuicui es un territorio que ha sido brutalmente reprimido, sobre todo desde el año 97. Y también hay que entender eso y el porqué de la postura. No es lo mismo la represión que se vive en Temucuicui respecto a cómo vivencia en el Estado las comunidades que están cerca de Pucón o en el Alto Biobío. No se vive la represión de la misma manera. Y eso explica también la postura de la CAM.
Está bien. Se respetan todas las visiones. Por eso siempre nos agarramos, pero igual después compartimos asado y lo pasamos bien. Oye, no, dediquémosle algunos minutos a don Gonzalo. A don Gonzalo.
Don Rocky de la carrera,
sí. Un poquito que sea. ¿Qué tal un diputado agarrando sacos cachos? Lo habíamos visto en Corea del Sur. ¿Dónde más lo habíamos visto? En Perú también creo que se habían agarrado un cacho en el hemiciclo, en Democracia Súper Bonita. ¿Qué tal? Yo no recuerdo. El último que se pegó algunos empellones por ahí fue Moreira, me acuerdo, por ahí en los 90.
Con Chaulson.
Por Chaulson. Ahí tenía no sé qué y un empellón, como decía don Mario Caj. Un empellón. Pero no habíamos visto coscacho. Bueno, oye, ahora tampoco vimos,
Es que no está el video,
pero tengo el cuando sale arrancando.
Y hay otro video de la entrevista que le hacen a la diputada que estaba siendo increpada por Gonzalo en la carrera. Oye, pero ponte el video del coscacho del Moreira al Chaulson.
Ese buenísimo, es un clásico de nuestra
democracia. Pongamos este primero. Y después buscamos el otro ahí en vivo.
Oye, estamos como cahuineando con esto.
Sí, es que estamos en la parándola.
Pero si esto es lo que nos ofrece el Partido Republicano. Esto es lo que nos ofrece.
Ya, en todo caso. Asumieron era como esa misma weá.
El partido de la gente. Cristian, si lo puedes agrandar el video.
El partido de la gente y el Partido Republicano nos ofrece esto.
Oye, fíjense en Tomás Hirsch.
Sí, que va atrás, ¿no?
Sí, mira, ponlo.
El nuevo Moreira.
Diputado de la carrera, ¿nos puede aclarar? ¿Usted le pegó
un poco? No, él me pegó dos pechazos en la testera y yo reaccioné ante la agresión de él.
Pero usted le pegó de vuelta, sigue. Le pegó de vuelta.
¿Cómo se defendió? ¿Qué tal?
Psicópata, loco.
Grato ambiente laboral.
Oye, el de convivencia escolar estaría
renuncia. No, el de convivencia escolar, loco ahí, po.
Ahí va, ahí va.
Oye.
¿Lo vieron o no?
No, pero no, 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 déjalo, déjalo.
Sigue, sigue, ahí, ahí va.
Sigue, sigue,
Hirt.
Sigue,
ahí está Tomás Hirt. Le grita.
¡Psicópata! Así también te viste en el distrito. Así también te viste en el distrito. Violento, loco, psicópata.
Tonto. Faltó que le dijera. Tonto.
Oye, pero un caballero Tomás Hirt para increparlo.
Sí. Todo no. Eso.
Extraordinario para increpar.
Todos son ahí como...
Oye, ponte, amor. ponte el noventero, Chaulson con Moreira. Chaulson versus Moreira por mientras.
¿Qué tal?
No, pero bueno, no es de extrañar la reacción de Gonzalo de la Carrera. Hablábamos de valores también, po, y son los valores, o sea, así resuelven sus problemas. Todo esto parte de acuerdo al relato de la diputada, porque Gonzalo de la Carrera la está increpando, tratándola de estúpida, y el vicepresidente de la Cámara llegó a defender, a calmar, oye, córtala.
¿Qué pasa, hermano?
Parece que se interpuso, y ahí Gonzalo de la Carrera parece que le mandó el coscacho ahí.
Oye, dice La Tercera, agrediendo con golpes de puño y patadas al vicepresidente Alexis Sepúlveda.
Además, una autoridad de él, o sea, ambos son autoridades, pero el vicepresidente de la Cámara es la autoridad de Gonzalo de la
Oye,
Carrera.
Pero yo creo que la Carrera salía, no, a mí me agredieron con caras y narices en mis puños y piernas.
Me mancharon el terno.
Me mancharon,
oye, pero claro. Lo que dicen... A ver, ¿cómo se llama la señora, la niña que
le dio la pena? El rechazo crece.
Leo, ¿cómo se llama diputada, la diputada?
¿Sí? ¿Sí? Igual ya, pero ella, ámbito. Lo que le cuenta la demás gente que estaba ahí en el momento...
Marcela Riquelme.
Ya, ella es lo que está relatando en un momento de la entrevista, no sé, la que pusiste tú recién en el grupo WhatsApp. Ella lo que dice es que la gente que vio esta cuestión dicen que los golpes iban hacia ella.
No.
Y es ahí donde él, el otro tipo, ¿cómo se llama? Yo que soy tan malo para los nombres. ¿Cómo se llama? El vicepresidente que se meta al medio. Y ahí le llega
Alexis Sepúlveda.
Ahí le llega Alexis Sánchez. Y le llegan los combos.
Sepúlveda. ¿Sí? Oye, pues su combo en el ojo. Su combo en el ojo y le da una patada. ¿Qué tal?
Eso. Porque la otra había tratado de idiota, no sé qué cosa.
Claro, le dijo a la niña. Le dijo
Marcela estúpida. Riquelme es la diputada, Marcela Riquelme. ¿Sí?
Estúpida, Marcela le dijo. Riquelme. Estúpida. Y todo partió porque de la Carrera empezó a agredir a la ministra del Interior. Que tienen ahí una.
Tirando un chiste, pues esos chistes que él tira. Y salió con el tiro en la culata, po.
Este es el mejor y momento.
¿Cuál era el chiste, no? Harto fome.
¿Cuál era el chiste?
Que la despedía así como. Gracias. Ministra, sabemos que desde el 5 usted ya va a ser cónsul en otro país, no sé por qué.
No.
Entonces, oye, con eso, como que eso fue lo que detonó.
Detonado.
Oye, cuando vean el video que viene ahora, nótese, Moreira no tenía canas.
No tenía canas.
Somos viejos chiquillos.
Sí.
Y ahí
todavía no raspaba la olla. Todavía no raspaba la olla.
No, porque ahí la olla estaba llena. Po.
Oye, sí. Y 3 años después... Moreira andaba haciendo huelga de hambre por su general. Po.
¿Verdad? ¿Cómo olvidar? El rechazo crece. El rechazo crece.
Ya veamos el video.
Pon el video, por favor. Es muy bueno, es un clásico este.
Defender los fueros del Parlamento y el
ahí está Chaulson de... también, joven.
Hoy se peinaba como yo, Moreira.
Vivo de carecho. Ahora
está Rodolfo Seguela ahí, mira. Qué personaje.
Oye, el de bigote se parece como que se ríe, mira. A un humorista.
El de bigote se ríe, mira, está el peineta García.
El de bigote está cagado a la risa, así como, te mandaste, te pegaste el show. Te pegaste el peineta
García. Ponlo de nuevo, súbele un poquito, pero no sé si se puede.
Es que está al máximo.
Ya, pero veamos el video, po.
Y la cara de Cholo.
A algunos parlamentarios. Defender los fueros del Parlamento y el Estado de Derecho.
¿Qué tal?
El show de este pelota.
No, pero otro vocabulario. Miren, el Diego Corbata está cagado a la risa, miren, si es verdad. Está cagado a la risa el Diego Corbata. Toma, tenme los papeles.
Oye, si ese no sabe ni leer, ¿qué papeles lleva ahí?
Ya, pero que corra.
No acepto a ese tipo que lo único que ha hecho es hablar contra Pinochet. A mí me atacan, a mí me censuran en este parlamento. Les molesta la Concertación que diga la verdad. Me las voy a jugar hasta las últimas consecuencias. Si me quieren expulsar del partido, que me expulsen. Pero no voy a aceptar que este carajo como Chauto siga justiciando a la Fuerza Armada. Ya está bueno ya que se deje su show. Que pelee como hombre porque verdaderamente es un cobarde. Quien hace los shows es él. Ataque en todas las conferencias de prensa que quieran. Pero yo está. Señoras y señores, responsablemente como Iván Moreira, aunque sigan atacándome, quiero decirles directamente como
te cagaron esas pelotas.
Elena es una mierda.
Mira, ¿qué tal? Mira, de pronto en ese punto podemos concordar con don Iván Moreira.
Ah, sí.
No, un visionario, sí, lo digo todo antes de tiempo.
Oye, mención honrosa las corbatas noventeras.
No, sí, qué falta de gusto, ¿ah? ¿Eh? Qué falta de gusto.
Oye, mandé un meme a WhatsApp, si lo puedes proyectar, por favor.
Lo hice.
¿Dónde? Muy real. ¿En el grupo?
Está en el grupo. Sí, es muy real.
No importa que se vea el grupo, no hay nada comprometedor porque son...
No, si hay algo comprometedor, pero ya.
No, si aquí está.
Oye, no, qué extraordinario. Ahí está.
Ahí lo están echando y ahí está.
Porque ya lo echaron antes, esto ya pasó, pero si esto ya ocurrió, ya lo habían echado antes.
No, pero era el Johannes al que echaron.
No, si este también. Eran este los dos, lo hicieron renunciar.
O sea, volvieron, sí, de verdad.
Pero lo hicieron renunciar, parece que como a la militancia, entonces estaban ahí como...
Solo en la bancada, ya, ahora entiendo.
¿Cachai? Como que estaban tesinos. Oye, y hoy día, además del ¿cómo es esto? Del día de los detenidos desaparecidos, es la muerte del hijo de... ¿Supieron eso, no?
No.
Que murió en...
El hijo del Che Guevara.
Sí, no, murió el hijo del Che Guevara.
El hijo del Che Guevara.
No.
Sí, hoy día murió... ¿Cómo se llama? Camilo.
El Che...
Camilo Che... ¿Cómo se llama el otro? Castro.
¿Qué? Sí,
no era nada. Cuidado. Era hijo reconocido del otro.
Cuidado.
Ya era 60 años, murió el hijo.
Un poco de respeto.
Así que ahí está.
Bueno. Oye, ¿tenemos recomendación de libro antes de irnos, no? Que ya...
¡Yo!
A ver.
Oye, pero quizás voy a ser muy Ultrón.
No, dale, no. Después del señor Gress, que fue una extraordinaria entrevista. ¿Por qué? Más cerca.
Imperialismo.
La fase superior.
Es la fase superior, un hecho del capitalismo.
No, es que tenéis que leer solamente los blancos y negros.
Imperialismo,
la fase superior del capitalismo.
Yo creo que está el problema. De ahí está el problema en sí mismo de ese tipo de literatura. Hagan una portada como la gente, de izquierda a derecha, de manera occidental.
Okay.
¿Por qué?
Es
¿Por
que
qué
un es un manga. Se lee al revés la weá. Oye, no, pero ¿sabes qué? Es muy interesante. Es del año de la misma.
De la Cuba,
de la bandera que se sacaron.
No.
Del 1900 y tanto, ¿cierto? De la revolución. 1924, al parecer, fuera. No sé, tendría que
verlo bien.
Pero el libro analiza en ese tiempo, cuando Lenin todavía no estaba en las revoluciones en Alemania y estaba el capitalismo en su máxima expresión, y analiza la decadencia del capitalismo en el 1880, algo por ahí. Pero él dice que hay algo que viene y que va a ser superior al capitalismo que ya conocían en esa época, en el siglo XVII, siglo XVIII, llegando al siglo XIX, y va a aparecer algo que es mucho más importante y que podría ser lo que nosotros conocemos hoy en día, que es el imperialismo, pero no a base de la fuerza, sino que a través de la economía, a través de los bancos. Y mira, él, cuando hace un análisis en una parte de un texto, es igual a la AFP. Es lo mismo, porque el loco dice...
La inventó Lenin. ¿Qué tal? Oye, este sí que es el culo.
¿Cómo se llama este weón del
José Piñera le dio a Lenin? José Piñera le dio a Lenin.
Robo intelectual. No era Nalen, era Piñera. Era José Piñera. Oye, no, pero es que de verdad es muy interesante porque él dice que los primeros bancos que estaban ahí, que concentraban mucho poder, en algún punto empezaron a comprar bancos chiquititos y empezaron a ser parte de la propia firma grande, con otros nombres. ¿Para qué? Para ir comprando cada vez más y monopolizando el comercio a través del banco, a tal punto de que toda la gente, los grandes empresarios, le pasaban la plata para que se las cuidaran y ellos muy astutamente se las prestaban de vuelta. Y en ese transcurso entre pasar y pasar plata, ellos sabían la contabilidad completa de los grandes empresarios. Entonces, cuando sabían la verdad del empresario, dónde tenía las deudas, dónde podía sacar plata, lo agarraban de ahí mismo y le podían manejar todo lo que ellos querían en cuanto a los dineros. Y a medida que fue creciendo esto, comprando estas firmas chicas, ellos mismos se prestaban plata entre esas empresas para generar más riquezas. Entonces empezaron a comprar estas empresas falsas en ese momento que estaban muriendo con la crisis, las compraban y las hacían crecer. La empresa gente fantasma. Ponía plata para sacarle la... Era como un... Como la de los quesitos, una huevija que estoy diciendo. Entonces ponían plata y le sacaban la plata, ¿cachai? Y se las quitaban y luego iban perdiendo, pero estos iban creciendo cada vez más su capital. A tal punto que la cuestión, por lo menos en la página que voy como en la 60, que es casi la mitad del libro, es un libro súper cortito. Estados Unidos tiene bancos que partieron con, no sé, pues te voy a inventar, con un millón de pesos y ahora el banco está con 100 mil millones de pesos en menos de 3 años porque compraron tanta cantidad que... eso. Pero bueno, ese texto en esa parte es muy similar a lo que ocurre a nosotros hoy en día con la AFP, con la compra de estas grandes empresas o chiquititas y se van prestando plata entre ellos. Es un buen libro, yo creo que... Bueno, es uno de los grandes libros de Lenin, la mayoría de Lenin son así para los que les gusta estos textos más de izquierda. Pero de verdad, más allá de que si sea o no de izquierda, léanlo, por lo menos hasta la página 60 que en la que voy. De verdad que es muy, muy actualizado y eso que está hecho en los años, en el siglo anterior, con 2 siglos.
En la página 70 llega la ISAPRE.
No, después viene, ¿cómo se llama esta cuestión? Sociedad Anónima del Fútbol Club.
Del fútbol, ¿qué tal? Sí. Como una que está ahí a punto que era. Oye,
eso.
Leo, ¿tú?
Y la Alameda, vayan al
banderazo,
al cierre de campaña.
No, al banderazo no, vamos al cierre de la prueba.
Ay, que ahí se cierra, ay, recién se cierra.
Sí. No, primero agradecerle a Cristian la recomendación. Ando buscando, chiquillo, las memorias de Carlos Prats, quiero leer. El otro día lo estuvimos
por ahí, ¿alguien
las memorias de Carlos Prats? No.
Pregúntenle aquí a Tamara, no, ella tiene todos esos libros.
Tamara, si estás ahí, las memorias de Carlos Prats. Oye.
O que nos consiga.
Que nos consiga ahí, bacán.
Oye, qué buen libro, qué buen libro ese.
Sí, un libro del historiador francés Frank Godichaud, Chile, 1970-1973, mil días que estremecieron al mundo, poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende. Es una tremenda investigación, porque habla fundamentalmente de los movimientos y de las organizaciones populares urbanas en la época de la Unidad Popular. Específicamente habla de cómo se expresa el poder popular, los cordones industriales y los comandos comunales, las distinciones que hay entre ellos, por qué habían distinciones políticas, y es una buena reflexión, porque de ambas, del movimiento de pobladores también habla, porque de cada una podemos aprender algo que nos puede servir para hoy en cuanto a su orgánica, sus posturas. Pero creo que el gran aprendizaje que nos deja aquí Frank Godichaud es que la desunión en ningún caso sirve. E históricamente la izquierda ha pecado de esa desunión y un poco ahí plantea que fundamentalmente las divisiones que había entre organizaciones populares, el MIR por un lado, el Partido Comunista por otro, el Partido Socialista medio resquebrajado, el MAPU medio resquebrajado, ¿no es cierto? Sin duda que generó un ambiente, ¿no es cierto?, que colaboró, no es la gran causa, pero colaboró con la inestabilidad. Pero además trae mucho testimonio oral de cómo eran las organizaciones territoriales, y también explica sus orígenes. Creo que es un tremendo legado de estas organizaciones para el día de hoy, de los cuales, insisto, tenemos mucho que aprender. A veces pensamos que todo el proceso constituyente que estamos viviendo ahora partió el 2001 con el mochilazo, el 2011 con los estudiantes. Eso no es así. Todo lo que vemos hoy día como organización popular, consciente o a veces inconscientemente, tenemos un legado. Así como los comandos comunales, los cordones industriales, tienen herencia de organizaciones anteriores como la Sociedad de Resistencia, las Mutuales, las Mancomunales, la FOCH, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cúmulo de aprendizaje que hoy nos tiene en un proceso constituyente. Así que léalo, ya, Los Mil Días que Estremecieron al Mundo, de el historiador francés Frank Godichaud, de nuestros amigos de LOM Ediciones.
Que deberían auspiciarnos, ¿eh?
Sí, y yo nunca recomiendo libros antes de terminarlos, siempre para recomendarlos los termino. Así que estoy leyendo una investigación bien larguita que voy a recomendar prontamente, que se llama Los Años del Cóndor, que habla, es una investigación de John Dinges, periodista norteamericano, corresponsal del New York Times en la época de la Unidad Popular para América Latina, que es una tremenda investigación de la Operación Cóndor, que estoy atrapadísimo leyéndola. Así que eso, un abrazo, lo pasé súper bien, cabros.
Gracias, Leo. Acá, mira, estamos en la temática igual con el Leo, si siempre estamos, lo conversábamos antes de comenzar el programa, que este es el mes, agosto, septiembre, que nos ponemos a leer estas cosas. Esto pudiese ser perfectamente una novela policial, pudiese ser perfectamente una novela de intriga, pudiese ser perfectamente un thriller, pero es parte de la historia de este país. Se llama La Verdad Sin Hora. ¿Quién mató al presidente Frei? Es una investigación periodística, como diría un amigo mío, del periodismo periodístico, y bien entretenida. Yo insisto, si tú la leí, si tú no cacháis quién es Frei, nunca lo he escuchado hablar, y lo leí, tú decís, oye, está bueno esta novela policial. Es livianita, es rapidita de leer, y tiene mucho testimonio, tiene harto testimonio, es una historia que está bien contadita. Nos quedan algunas paginitas, como unas 60 todavía, pero hasta el minuto me tiene súper, súper metido, para saber un poco cómo termina esto, porque sabemos que se ha dictado condenas, se han sobreseído algunas cosas, pero entender los contextos de cómo se fue levantando este caso, cómo fue la investigación también en su minuto, años después de la exhumación y todo eso, y quiénes han sido sindicados como responsables. Habla también de lo que fue Frei en su minuto, de lo que marcó en dictadura, a partir del caupolicanazo que se hizo, lo que significaba como líder de oposición, de los cuestionamientos que se hacen a su figura como un ente que apoyó en su minuto el golpe, o al menos cayó y justificó esa acción. Todo eso acá en esta investigación de Lilian Olivares, súper interesante, ya, al menos para tener una mirada desde otra perspectiva de lo que fueron esos años. Ya, listo, ahí están las tres recomendaciones y nos vamos con el video. Pero yo siento, y más allá de todo lo que hemos conversado, el programa del día de hoy marca el final de lo que fue todo el proceso constituyente, que nosotros lo seguimos activamente, conversamos, discutimos, nos agarramos del moño, trajimos invitados, nos conseguimos entrevistas, leímos la constitución artículos tras artículos, hicimos todo un trabajo informativo, para que en el fondo las personas, quienes nos vieran, quienes nos compartieran, tuviésemos la posibilidad de decidir con plena conciencia, de manera informada, frente a tanta noticia falsa, frente a tanta organización de la prensa para manchar el proceso. Y lo digo con cierto orgullo, yo sé que compartimos los tres esto. Lo que nosotros hicimos, todos los programas, cada vez que nos juntamos, fue darle a las personas, a quienes sean que no hayan visto, un barniz chiquitito de información legítima, estudiada, revisada, reflexionada, conversada. Y eso no lo viste en todos los medios de comunicación, y eso no lo viste masivamente. Y nosotros, desde la humildad de nuestros espacios, de nuestras casas, de nuestros dormitorios, ¿cachai?, intentamos ofrecer algo que pudiese ayudar, colaborar en este proceso. Un granito de arena ínfimo en la playa, ínfimo, pero lo intentamos. Y de la misma manera que nosotros hicimos esto y fuimos un granito chiquitito, todos nosotros fuimos un granito chiquitito en el estallido, fuimos un granito chiquitito en el ejercicio de decir basta con lo que era o estaba haciendo Chile en ese instante, basta de ese modelo, basta de esa situación que heredamos, de una dictadura brutal, sanguinaria, neoliberal, desigual. Todo eso también fuimos nosotros cuando estuvimos en la calle en su minuto, cuando estuvimos en distintos espacios, cuando salimos o cuando no salimos y lo dijimos en otros lugares. Cada uno de los plebiscitos ha refrendado la necesidad del cambio. Cada uno de los plebiscitos ha refrendado la necesidad de decir, sabéis que quiero otra forma de vivir la vida en Chile. Y por eso, y por tantas otras cosas más, nosotros tres te invitamos a probar el día domingo. Te invitamos a probar porque es la única manera que tenemos de al menos dirigir la aguja en otra dirección, dirigirla con otra mirada, con otra intencionalidad. Construir Chile, nuevamente, no es la panacea, no vamos a cambiar todo de un viaje, pero nos da un camino, nos da una ruta, que hoy día no nos da la constitución que está ejerciendo, que es una constitución ilegítima, fruto de la dictadura, fruto de la violencia, ilegal en su origen. Por lo tanto, a partir de eso, qué mejor que escuchar la siguiente canción que de seguro nos representa a cada uno de nosotros porque hemos empujado este proceso. Nos vemos, ojalá el martes, con una nueva constitución, muchachos. Ojalá el martes con una nueva constitución.
Al revés, ahí está.
Vamos.
El de la buena.